12 y 53, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE, horas complicadas para esta casa, para el periodismo en general, para seguramente toda la gente que es amante de la buena lectura y de la buena radio, y para los oyentes que desde primera hora de la mañana y desde ayer por la noche pues son conocedores de la noticia del fallecimiento de David Gistau, con solo 49 años, con cuatro niños, con una mujer, después de un accidente y después de dos meses batallando. David Gistau, al que admirábamos profundamente.
¿La vida es demasiado corta o demasiado larga?
A mí se me la están haciendo ya corta, ¿eh? Que ahora que estoy en una edad en la que empiezan las preocupaciones respecto a la finitud de la vida, a mí se me va a hacer corta. Y además tengo una sensación contradictoria. Por una parte me siento muy joven y con mucho futuro por delante, y por otra vez me doy cuenta de que ya tengo una edad peligrosa y avanzada, y empiezo a tener un peso de la fugacidad que no es que esté deprimido, ¿eh? Pero que antes no tenía, una conciencia de finitud que antes no tenía.
¿Qué te da más miedo, envejecer o morir?
Morir, evidentemente, morir prematuramente y sobre todo morir demasiado pronto para mis hijos, ¿no? Más que para mí mismo, porque una vez muerto no te enteras, pero faltar en casa demasiado pronto, eso me da mucho miedo.
¿Se dan cuenta qué capacidad de comunicación, qué palabras, qué manera de usar el vocabulario, de llegar al oyente y al lector tenía Gistau? Un talento descomunal. Pero absolutamente descomunal. Joseba ha estado hoy en el tanatorio y Joseba ha seguido muy de cerca lo que ha ocurrido con Gistau en los últimos tiempos.
Sí, ha sido dos meses de desesperanzadoras esperanzas, ¿no? Y de un libro que tenía el final escrito y que nos resistíamos a leer, ¿no? Pero todos sabíamos que ese final iba a llegar tarde o temprano porque no había vuelta atrás. Y por mucho que buscáramos algún estímulo que nos invitara a pensar que David se podía recuperar de esta, pues no. Los médicos ya dijeron que esta historia estaba a punto de finalizar y finalizó desgraciadamente ayer, sí.
Jero García, que es exboxeador y que es entrenador y colaborador del
campo del gas muchas veces, nuestro hermano mayor.
Efectivamente, era un poco, no sé cómo definir, el gran amigo de Gistau en el mundo del boxeo y del deporte, y ha estado todo el día en el tanatorio. Jero, vienes de allí.
Bueno, yo nunca le he considerado un amigo. Yo creo que lo que hemos tenido así las juventudes un poco complicadas, creo que los hermanos no lo dan los libros de familia, ¿no? Los hermanos lo dan los hechos, ¿no? Y para mí ha sido mi hermano y hoy pues hemos despedido a mi bro, ¿no? Y bueno, y muy duro. Estos dos meses han sido desesperantes. Yo he sido optimista hasta el último tañido de la campana. Yo le he mandado un audio todas las mañanas. Yo le llamaba al contestador para escuchar su voz. Yo no podía creer esto. O sea, no hoy estaba en el tanatorio y pensaba que estaba soñando. Y va a estar aquí siempre. Y como dice su hijo mediano, el único que tiene del Atleti, papá va a estar aquí al lado, invisible.
Que dices que mantenías la esperanza, o sea, que a pesar de la gravedad de la situación, tú mantenías la esperanza. ¿Cuándo la perdiste? ¿Qué día fue?
En los últimos resultados de la última resonancia que le hicieron, ya los resultados ya fueron feos. Y yo, pues mira, en estos momentos nunca quise entrar a verlo porque yo pensaba que lo iba a ver como siempre y ya ese día le quise ver.
¿Cómo conociste tú a David?
David entró en el gimnasio, aunque parezca mentira, y que al final pues mis gimnasios son siempre un poco de arrabal, ¿no? De barrio. Le conocí en uno de los barrios más pijos de Madrid, que es el Reebok Sport. Entró hace 15 años allí. No le conocían en esos momentos y entró con su barba, con su pose de vikingo. Y me dijo que había sido guionista de Pepe Navarro y demás y tal. Y bueno, empezamos un poco a hermanar. Luego desapareció durante un tiempo y un día me llamó por teléfono y me dijo que quiero entrenar de verdad y quiero estar con vosotros. Y ya desde hace 10 años, ininterrumpidamente estuvo con nosotros en el Metropolitano y en la escuela.
¿Por qué casasteis tan bien?
Pues yo creo que, en cierta manera, mi figura era un poco un modelo a seguir, ¿no? Al final éramos tan distintos, pero éramos tan diferentemente iguales, ¿no? En cierta manera. Yo creo que éramos un poco almas gemelas de barrios distintos. Él al final siempre nos reíamos mucho de la frontera del Manzanares, ¿no? Que en esas épocas de malos, él era un malo especial de un lado, al otro lado del río yo era un poco malo, más de arrabal, ¿no? Y bueno, y al final creo que lo que se creó ahí fue un respeto mutuo y sobre todo una admiración, porque yo le admiraré siempre, ¿no? Para mí siempre ha sido un referente, no solo como escritor, no solo como periodista, no solo como columnista, sino como persona, porque él, en cierta manera, en el periodismo era Dios en la tierra y él nunca dio atisbos de creérselo, ¿no? Siempre fue natural. Es de las pocas personas que cuando se levanta de la mesa ya le estás echando de menos, ¿no?
Petón, ¿qué conocías tú de Gistao? ¿Por qué tenías esa buena relación con Gistao?
Nos vamos al año 2012. Yo creo que en Antena nos veíamos alguna vez, él iba de cuando en cuando, yo era muy amigo de Angelito, el segundo de Pepe Navarro y de Pepe también. Y alguna vez nos veíamos, pero no teníamos ninguna relación entonces. Pero una noche, 2012, quedamos con José Luis. David quería ser Garci y quería ser Jero. Y una parte de él se iba hacia esos amigos. Y yo estaba aquel día con Garci y sintonizamos de golpe. Yo conocía un poco su historia. Yo sabía que su padre, Miguel, que había sido abogado del diario Pueblo, era del Atlético de Madrid. Entonces, claro, entré por ahí. ¿Cómo es posible que teniendo un padre atlético tú seas un vikingo infame? Y él me dijo, pues, precisamente por mi padre. Mi padre me hizo del Madrid. ¿Cómo coño te va a hacer tu padre el Madrid si era del Atleti? Dice, mi padre me cogió un día, cuando yo tenía 5 o 6 años, y me dijo, David, nos vamos al fútbol. Y era la primera vez que yo iba a un campo. Y no me llevó al Calderón, me llevó al Bernabéu. Me dijo, mira, hijo, yo soy del Atleti. El Atleti es la verdad. Y el Madrid es la felicidad. Y yo quiero que tú seas muy feliz. El Atleti es la vida, pero tú la vida ya la vas a vivir obligatoriamente. Entonces, no la vivas dos veces. Dice, y me hizo del Madrid. ¿Sabes qué sucedió luego con el tiempo? Y estaba viendo hoy los WhatsApps y las fotos que me manda y lo que me va contando de Dante, de su hijo, ese chavalín, ese guerrero, que espontáneamente se hizo del Atleti. La influencia de su padrino José Luis García tuvo que ver también. Pero desarrolló un espíritu que todavía mantiene combativo. Hoy está en la mesa de José Luis García un balón que ayer me dio Jorge Lera para él, firmado por los jugadores del Atleti, para Dante. Y me escribía cómo admiraba a su hijo, cómo admiraba a ese niño, a Dante, que de repente se había hecho atlético contra todos y contra todo. Y me decía, y este año me saco 2 abonos, me decía David, 2017, del Metropolitano para acompañar a mi hijo. Termino. Ese año, 2013, que nosotros empezamos a colaborar con Joseba aquí en la radio, cenábamos todas las noches de los lunes, José Luis García, David y yo, todas las noches de los lunes. Y estábamos siguiendo simultáneamente la evolución de los dos equipos en la Champions. Y al final nos vamos a Lisboa, él se va con su gente y yo me voy con la mía. Ya sabemos lo que sucedió. Y volvemos en tropel. Algunos que habéis estado allí, nuestro radio escuchas, algunos de los que, o los que estuvieron, se acordarán que hubo un atasco enorme en la autopista. Y que solo se resolvió cuando al cabo de media hora, 3/4 de hora, abrieron directamente las barreras y todo el mundo tiró. Pero en ese tiempo hacía mucho calor, yo salgo del coche y de repente oigo que por detrás alguien me grita. Habría a lo mejor 5.000 coches y 20.000 personas, y alguien me grita, Peti, el nombre que había impuesto Joseba.
Sí.
Me vuelvo, y era David sorteando gente, que claro, le iba mirando, todo el mundo conocía a David Gistao, y a mí un poco menos. Y me abraza con ese abrazo de oso, y me dice, no sabía que era tan bonito vencer a un héroe, cómo os admiro. Y te abraza fuerte desde la victoria a ti, que eres su hermano, y has caído. Ese era David.
Dime una cosa, ¿por qué era tan buen periodista? ¿Por qué crees tú que era tan buen periodista? Tú que has leído tanto y que has escuchado tanto.
Pues mira, se dice que el periodista es aquel que es capaz de transmitir lo que todo el mundo siente y nadie ve. Es difícil, ¿no? García lo estaba comparando mucho a Talés en estos días. Pero yo he investigado en la vida de David desde hace tiempo y alguna vez lo he comentado con él. David tenía de genética dos cosas contradictorias y terribles. Una era el periodismo y la otra, morir joven. El antepasado que de verdad funda la dinastía de los Gistau es el hijo de unos alto aragoneses, militar, que llega a Valencia, sale de la academia militar y se hace guardia civil. Y crea un periódico, el periódico de la Guardia Civil, y luego sale del ejército y trabaja en el mundo de entonces. Fíjate qué historia. David es nieto, sobrino, bisnieto también de un torero, Mazzantini. Ese señor, el patriarca, muere con 48 años. El abuelo muere con 53. El padre, que trabaja en un periódico, en el diario Pueblo, y que desde pequeño lleva a David y le mete la tinta en vena.
Sí.
O sea, que también está esa pasión por el padre, que luego ha buscado en otros, porque le faltó muy pronto. Muere con 42.
Joder, macho. Entonces, o sea, toda la saga ha muerto
claro,
joven.
Claro, es una historia tremenda y directa. Es una relación con el periodismo...
Y con la muerte...
Y con la muerte prematura. Sí.
Es tremendo.
Sí, sí.
Hola, Garci, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sé que estás fastidiado, que al margen del dolor que llevas por dentro tienes un gripazo tremendo.
Sí, bueno, pero lo de la gripe es lo de menos, hombre.
Sí.
Mira, hay una cosa que no sabes tú y es lo que nos ha quedado pendiente a David y a mí, y es el paseo por Gijón, que es donde muere su padre. Pero por aquel Gijón que ya casi no existe, teníamos que empezar en la plaza del 6 de agosto, coger la calle corrida, luego subir para arriba, ir a Cimadevilla, todo eso, y se nos ha quedado en el tintero, porque de un año para otro siempre decíamos, a ver, ¿cuándo vamos a Gijón? ¿Cuándo vamos a Gijón? Y se nos ha quedado colgado.
Joder.
Sí, sí.
¿Tú qué destacarías de David? ¿Qué es lo que mejor hacía David?
Bueno, yo creo, vamos a ver, ser un extraordinario periodista, que lo era, no tiene duda, ¿no? Pero lo más difícil del mundo es ser una buena persona, eso es lo más complicado. Se puede ser un genio en la pintura, en cualquier tipo de arte y tal, pero es que él estaba dotado, tenía el don ese para escribir, escribía maravillosamente. Hubiera escrito la novela de toda su generación y la anterior, y la de la nuestra, ¿no? Hubiera hecho muy bien, es reflejarnos a todos nosotros, quiénes éramos, cómo fue nuestra vida, etcétera. Y eso lo tenía él pendiente, porque yo sé que iba a hacer ese gran libro. Pero él, como periodista, era fantástico. Era un nuevo de estos, como digo yo siempre, Damon Runyon, ¿no? Aquel tipo que se inventa un habla en Manhattan y que no era así, pero que él lo creó. Lo que pasa es que este estaba dotado para escribir de política, de arte, de la prensa del corazón, recuerdos de infancia o recuerdos de Buenos Aires. No te digo nada de lo del deporte. Ahí estaba fantástico. Él con Liebling, Schulberg, Plimpton, este, tenía ese tamaño y esa altura, ¿no? Yo siempre decía, bueno, pero escrito hace años, como le decía yo ya a Petrón, a decirlo ahora puede ser que, hombre, estás como muy influido por el fallecimiento, pero hace 5, 6, 7 años yo ya decía que él estaba llamado a coger el título de Manolo Alcántara, ¿no? Que a su vez lo había heredado de González Ruano, ¿no? Porque él era, en el párrafo corto, era realmente, era el champion, era el campeón. Y bueno, es que tenía, no sé, tenía, eso es un don, como dicen los ingleses, the gift. Luego era un hombre, además de ser un hombre bueno, caía bien a todo el mundo. Y en todas partes entraba él en una habitación y, coño, aquello como si se iluminaba de luz. Tenía esa cosa increíble, ¿no? Estaba a lo mejor el ambiente un poco serio, un poco crispado, y con él, ¡bum!, y la gente se relajaba, se empezaba a sonreír, se reía. Y eso que decía Petón, por desgracia, es verdad, él tenía la mosca del fallecimiento joven, como había sido el de su padre, ¿no? Y siempre hablaba algunas veces de eso, pero yo al encontrador le decía, venga, hombre, ¿qué vas a decir? Pero fíjate la generosidad que tenía, que él, toda su familia, sus hijos, sus hermanas, su madre, todo el mundo son del Madrid, y cuando me propuso a mí el que yo fuera el padrino de Dante, le dije, con una condición, ¿cuál? Os la verás allí el día de... Y entonces yo llamé a Enrique Cerezo y le pedí desde el chupete, el arbot y toda la equipación del Atlético de Madrid, y me presenté allí. Y además el cura era del Madrid, no le sentó nada bien a aquello. Sí, joder, pero en serio. Y entonces nada, pero él lo encajó fantástico, y no solo nunca le quitó, sino el niño con una personalidad tremenda, tanto sus hermanos
es
mayores.
Increíble.
Y él dijo, no, yo soy del Atlético, del Atlético, del Atlético, del Atlético.
¿Cuántos años tiene Dante ahora?
Dante debe tener 6 o 7.
Y es del Atleti convencido, o sea que ha crecido entre madridistas y por culpa tuya es del Atleti.
Pero fíjate qué personalidad hay que tener, qué fuerza, con los hermanos, los amigos y eso, venga, tú, el Madrid, ¿no? Y es que eso, como decía Petón ahora, es verdad, él cuando estuvimos todos en Lisboa, bueno, y luego en Milán, él decía eso, hemos vencido algo distinto. Nosotros hemos vencido, hemos ganado la Champions, pero vosotros tenéis la miticidad, tenéis el heroísmo, tenéis la épica. Y de alguna manera tenía razón, ¿no? Y luego tiene un libro que no está publicado, que solo lo hizo para unos pequeños regalos que hacía algunos amigos, unas crónicas de la época del Mundial y del europeo, y las recogió, y está, y es un libro maravilloso.
Ese lo vamos a editar, ¿verdad, José Luis?
Sí, yo creo que sí.
Qué bueno.
Es un libro,
Jero,
estupendo, maravilloso.
Quería preguntarte, Jero, si la pasión por el boxeo le venía de dentro o se la metiste tú en el cuerpo.
No, él era un fanático del boxeo, yo creo que desde el minuto uno. Yo creo que él se empapó mucho de la literatura pugilística desde que era niño, y creo que era un amor por el boxeo, porque al final, tanto él como yo, que somos, quede mal dicho, somos del 70, en nuestra época el boxeo era una travesía por el desierto. O sea, nosotros no, nadie nos podía, nosotros no veíamos boxeo por ningún lado. O sea, lo teníamos que realmente lo teníamos que rescatar.
Sí, es que el boxeo... Total. Se rescató en España a comienzos de los 90, cuando Garci, Julio César Iglesias y Paco González empezaron a emitir otra vez las veladas en aquellas noches de Canal Plus de Tyson, sí. Que fueron, estamos hablando del año 91.
Se sumaron las generalistas con Telecinco, hay que decirlo, Jaime Ugarte,
eso es, sí.
Y Azpitarte,
madrugadas
y Antena 3 con Marquiegui y Jorge Lera.
Pero yo desde que conozco... A David fue finales, es raro decir eso, a finales del siglo pasado. Pero sí, bueno, a finales del siglo pasado siempre le gustaba el boxeo, bueno, y siempre hablábamos y eso, y había leído a Vadillo y los libros de Vadillo, 12 cuerdas, los de Manolo Alcántara, las crónicas, o sea, y él estaba influido, por ejemplo, pues Talese le gustaba mucho, y Bud Schulberg, sobre todo Bud Schulberg, eran sus favoritos. Y además al principio cuando yo le conocí, y luego ya en La Razón, tenía una pintas que daba miedo a veces, ¿no? Llevaba el pelo como muy rockero, él siempre ha sido puro rock and roll, pero en esa época lo llevaba por los hombros, y no me dejara mentir Anson, que un día subieron en el ascensor de La Razón, los primeros días o el primer mes, y Anson estaba asustado con aquel tipo, le dijo,
Anson, le dijo, es Anson, que es un bracito de mar,
dijo, claro. ¿Dónde va usted? Y dijo, no, yo voy a La Razón. Ah, pero usted trabaja en La Razón. Sí, yo escribo ahí. ¿Y cómo se llama usted? No, lo he registrado. Ah, usted ha registrado. Pensaba que iba a estar un poco.
Y con esos pelos, ¿no?
Sí. Es claro, que es cierto que él tenía aspecto de vikingo en sí mismo. O sea, quiero decir que...
Sí. Era el capitán Acaba.
Pero tal cual, era un tipo...
El capitán Acaba por la ballena blanca, ¿no?
Fuerte, corpulento. Y voy a decir una cosa. Me encantaba su voz. Tenía una voz muy característica.
Singular, suya.
Sí, es una voz distinta. Yo por las mañanas con Herrera, cuando daba... Además, tenía una cosa muy buena, que decía las cosas en muy poco tiempo. O sea, que es algo que yo valoro muchísimo. Era muy concreto hablando, muy concreto.
Muy rápido.
Muy rápido, muy rápido y muy concreto. Rápido.
Y muy seguro de sí mismo.
Sí.
A mí por eso me provocaba cierta intimidación.
Luego tenía una cosa también que yo valoro muchísimo, que es... Yo le consideraba un tipo independiente. con una opinión independiente. Es decir, yo le escuchaba con Herrera y sabía que iba a decir lo que opinaba Gistau, no lo que tenía que opinar el programa de Herrera o la cadena COPE. Y a mí eso es lo que me gusta.
Esta misma tarde lo comentábamos con José Luis, ¿verdad, José Luis?
Sí.
Que a José Luis le pasa un poco igual. Y por eso siempre ha encontrado gratis adversarios y enemigos que no le perdonan la sinceridad. Es decir,
eso es
directamente lo que piensa, porque están esperando la contestación predeterminada y no le sale de las narices dársela.
Me encanta.
No me apetece. Ya está.
Pero qué triste que se castigue la neutralidad, ¿no?
No,
qué pena.
No, sí. Lo triste
la
es
independencia.
Lo triste es que nos sorprenda. Claro. Que nos sorprenda. Porque muchas veces pones un programa de tele o de radio y sabes por dónde van a ir los tiros. Sabes más o menos lo que va a decir uno u otro. Con Gistau era imprevisible. Porque
había una cosa que era increíble. No es que escribiera bien, es que escribía rapidísimo, pero no te lo puedes imaginar.
Claro.
Era terminar de ver un partido, por ejemplo, por televisión, pero 8 minutos, 9 minutos, lo que cualquiera tarda media hora, ¿eh?
Sí.
Pero cuando tú lo veías estaba perfecto, de comas, de hecho, no había revisión. Eso es una cosa que lo hablaba yo con Luis Enríquez y estábamos asombrados. Yo he estado con él, por ejemplo, un fin de año en Salamanca y tenía que mandar una crónica y dijo, espera un momento, pídete aquí un café y lo hago ahora mismo, joder. Y luego la leímos al día siguiente y era impresionante. Pero eso yo nunca he visto, que tuviera tanta facilidad para escribir, pero bien. Sí. Sin tener que corregir.
Bueno, Manolo Alcántara, director.
Sí, pero Manolo le daba vueltas, sacaba el cigarrito, encendía, pensaba bien el título, luego estaba y tardaba como Camani y estos, pero no, es que este es boom, y estaba. Joder, es una cosa increíble.
Mira, respecto a lo que ha dicho Juanma de cómo era capaz de explicar en poco tiempo mucho, yo creo que tenía un don más bonito todavía, que le pasa también a José Luis, y es que pueden estar hablando mucho tiempo y te parece que es poco.
Sí, es verdad.
Sí.
Os pasa a vosotros también, ¿eh? Tenéis ese don vosotros también, quiero que lo sepáis. Nos queda un vacío enorme, ¿eh? Un vacío enorme porque estáis hablando de Alcántara, es que Alcántara lo disfrutamos hasta los 90 y pico años.
Sí, 92. Hubiera hecho este año.
Claro.
Hubiera hecho el día de enero 92.
Y se murió el año pasado, con 91, me parece, ¿no? Se murió con 91.
Sí, se murió en Semana Santa.
¿Y medio?
Sí, Semana Santa.
Claro.
Yo le presenté a David y le quería mucho a David y además le admiraba enormemente.
Hoy estaba hablando con Jero, las reacciones han sido increíbles. O sea, cuando uno ve esa retahíla de frases, de comentarios, de visitas en ese tanatorio, te das cuenta de lo larga que es y de lo importante que es la trayectoria de Gistau.
Desde las 10:30 de la mañana ha pasado lo más florido, no solo del periodismo, sino de las artes de este país. Eso dice mucho de él.
¿Cómo vamos a echar de menos, Jero, las reuniones a las 5 de la mañana, Pacquiao, Mayweather, y ver los combates que veíamos juntos, ¿te acuerdas?
Quería decir que ha habido mucha gente hoy, y además ha habido gente que fue duramente criticada por David, ¿eh? Sí, en muchos de sus artículos.
Claro.
Muy duramente criticada y que ha estado hoy allí.
Yo he cambiado de opinión sobre mucha gente hoy.
Sí, porque Jero es así, me lo ha dicho esta mañana,
sí,
allí en el tanatorio. Me ha dicho, mira, ha venido tal, ha venido Pascual y ha venido el otro. Y me caían horrible precisamente por comportamientos que yo he observado directamente. Pero el haber sabido reaccionar en el momento en que un crítico tan severo como David se ha ido y que estén aquí, les voy a poner la lista a los buenos.
Por cierto, chapó el Real Madrid y punto. Chapó el
estado su presidente, y putraeño.
Sí, pero además ha estado de verdad, es decir, o sea, ha estado.
No, claro.
Que es importante. Jero, Petón, Garci, Joseba, os agradezco muchísimo esta charla que nos habéis dado a las personas que no tuvimos la suerte de estar tan cerca de Gistau, pero que le admirábamos también muchísimo.
No, gracias a ti, porque esta ha sido una de las peores noches en muchísimo tiempo, de verdad, ¿eh? Desde que me entero que es por Paco, porque yo estaba viniendo y oigo a Paco, entonces ya empiezo.
Sí.
Pues sí, esto ha sido hace un ratito. José Luis estaba allí en el hospital, pero tú nos has devuelto esta noche aquí mucho más cerquita, mucho más próximo a David.
Hay mensajes de muchos oyentes que están escribiendo, creo que a montones.
Sí, decía un oyente, qué pena tan grande, no me lo creo, qué gran periodista, qué majo era, lo siento mucho, y a partir de ahora los programas de Herrera serán un poco más tristes. Un abrazo a todos y a su familia. David decía: estoy realmente triste, recordaré sus comentarios en la tertulia de Herrera y su habilidad innata para engancharme a sus columnas. Descansa en paz. Y Emilio decía: descansa en paz, David. Se va mi colaborador favorito de Herrera en COPE. Un abrazo para toda la familia y para la familia de la cadena COPE.
Gracias, Betón. Gracias, Jero. Gracias, García. Gracias, Joseba.
No, me quedo.
Ah, te quedas, es sí, verdad, que vienes kilómetros. Gracias, amigos.
Gracias.